Cobos dijo que habló con la Presidente después de su votación por la 125 en el Senado. El Vicepresidente, por C5N, admitió que hace 3 meses y medio que no se comunica con Cristina Kirchner. Julio Cobos reiteró que no está en sus planes renunciar.
Después de la semana que pasó lo del Senado, ¿no? Una semana, calculo, o sea, un poco quiero complicar la relación porque sé cómo son las reglas, entonces no tenía muy buena relación con muchos ministros, ¿no? Hoy, no digo ya, cansado, pero forma reiterada, de hecho, no voy a renunciar, el mandato mío, no tengo derecho a renunciar, pues, la verdad.
Sergio Uribarri dijo que no está de acuerdo con el corte del puente a Uruguay. El gobernador de Entre Ríos reconoció que Gualeguaychú tiene razón en sus reclamos, pero que no es la forma. Por C5N, el mandatario entrerriano pidió que sea La Haya quien dirima el conflicto.
Nosotros debíamos recuperar en alguna medida las relaciones con el Uruguay, que debíamos seguir en la Corte Internacional de Justicia de La Haya con toda firmeza, con todo el derecho que nos asiste. Yo no tengo duda de que Uruguay violó el tratado del río Uruguay, de un río que nos hermana hace 200 años, pero que ese tema, defendiéndolo con toda nuestra fuerza, no debe impedir el desarrollo de todo un corredor que tiene un potencial enorme. Lo que fue un triunfo, lo que fue una victoria del pueblo de Uruguay, no puede transformarse en una derrota para todo el corredor, incluso para ellos.
Los taxistas levantaron el paro programado para las próximas horas. Así lo daba a conocer el secretario del gremio, Omar Viviani.
La organización sindical que no va a permitir, no permite, ni va ni permitirá que ningún compañero sea apretado bajo ninguna circunstancia, resolvimos en pocas horas el Consejo Directivo hacer un paro que ya lo levantamos en virtud a que una alta autoridad de este casino nos dio las garantías necesarias. No, una persona que salió de acá del casino en un auto que trabaja acá en el casino, en la autopista pretendieron asaltarla. El compañero taxista que se dio cuenta de la maniobra, subió marcha atrás en la bajada que había encarado, paró por la autopista. Lo que pasa es que tenemos que tener en claro alguna cuestión que es fundamental en esto. Cuando asaltan a un pasajero, por lo general le echan la culpa al taxista.
En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la temperatura 27 grados 4 décimos, humedad 60%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio. LRL 202. Radio 10. AM 710. Radio 10. La radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Señor contribuyente, este programa que usted escucha está grabado. Pero el viernes 28 de noviembre volvemos con La Venganza Será Terrible en vivo. Este programa tendrá lugar en la ciudad de Escobar. Con permiso, buenas noches. Oye, ¿de qué hablaremos?
¿De qué hablaremos? un capítulo más de los ascetas. Hace mucho que no hablamos de ermitaños, ascetas, anacoretas y locos de toda la Asia. Hablaremos de las tentaciones de los ascetas, que eran los monjes medievales que se retiraban al desierto y que solían ser tentados nada menos que por el diablo, con la intención de alejarlos de la virtud. Como sabemos, el diablo asaltaba muchas veces con el horror para hacer huir a las anacoretas de su vida piadosa. ¿No es cierto? Vos habías prometido para despojar tu alma de toda impureza, quedarte 30 años dentro de una cueva. Entonces, ahí aparecía el diablo para hacerte salir, ¿no? A veces se presentaba como monstruo, como serpiente. Cuando San Antonio llegó al desierto egipcio, vivió muchas disputas con el diablo. Aquellas disputas que luego fueron pintadas prolijamente, ¿no? Parece que una noche, una tropa infernal produjo un ruido tan intenso que toda la morada de Antonio fue sacudida, me refiero a la choza. Cuando los muros de la caverna, me refiero a la caverna,
sí.
Cuando los muros de la caverna donde dormía el santo se resquebrajaron, los demonios entraron tumultuosamente y se presentaron bajo la forma de leones, osos, toros y serpientes. Antonio permaneció, sin embargo, en su caverna varios meses sin hacer caso. Parece que después de los asaltos del diablo, Antonio quedaba en el suelo desmayado, pero nunca abandonó la caverna, ni mucho menos la vida ascética. Pero si bien esto era lo clásico, lo usual, después empezaron las apariciones del diablo, ya bajo la forma no terrorífica, sino tentadora, de mujeres jóvenes. Un momento. Parece que Antonio se cruzó un día con una muchacha en el desierto. Ya el hecho tiene algo de inusual, encontrarse con una muchacha en el desierto. Antonio siguió el camino, lo más pancho, pero estaba seguro de haberse encontrado con el diablo. La verdad no se especifica si la mujer era la tentación diabólica o si se trataba de una peregrina, pero el profesor Lacarrié dice que la distinción hubiera sido vana, puesto que para San Antonio todas las mujeres eran el diablo. Antonio murió en el año 356, a la edad de 105 años. Escribió su biógrafo. Vivió hasta la vejez sin que sus fuerzas disminuyeran y ninguno de sus dientes cayó. Esto también tiene moraleja, naturalmente. Lo que quiere decir el biógrafo es que si uno deja pasar a todas las mujeres en el desierto, llegará fuerte y con dientes a los 105 años.
Para comerse las uñas.
Yo prefiero detenerme a saludar chicas en este desierto que es mi vida. Pero hablemos de la tentación de San Pachón, no de San Bayón. San Pachón, que es la que más me gusta, porque sufrió la tentación de alguien del pasado. Pachón, que llevaba 40 años en el desierto, no pensando más que en su salvación. Se me voy a salvar, meta desierto y desierto. Un día comenzó a atormentarlo algo, y escribió esto.
Ah, pero ¿cómo puede tener un papel original?
Tengo el papel de San Pachón o Pachón, no sé cómo es. Dice, un día, habiéndose presentado al diablo en la forma de una joven etíope a quien yo había visto en Etiopía un verano recogiendo trigo, me pareció que ella venía a sentarse sobre mis rodillas y me dio tal deseo de ofender a Dios que me sentí ultrajado de dolor. Tras darle un cachetazo, ella desapareció.
Ay, qué mal que la trató, hombre.
Pudo resistirse a ese recuerdo y le dio un cachetazo. Pero la mano de San Pachón, todavía 2 años después, despedía tan mal olor que ni él mismo podía soportar la pestilencia. Bueno, el sentido poético de esto Es un poco extraño. Pero sí es cierto que algunos recuerdos son fuerzas demoníacas que nos condenan a una conducta de la cual no podemos salir, ¿no es cierto? Que nos empujan hacia una, no sé, hacia una patología que parece pecaminosa, o hacia la locura incluso. Los recuerdos a veces son,
sí.
Tienen un efecto superior a las presencias ostensibles de las personas, ¿no? Esta tentación de San Payón no es única. El diablo aparecía muchas veces bajo la forma de una mujer maravillosa. Elegía que esa mujer estuviera extraviada en el desierto. Bueno, ¿por qué? Porque los ascetas estaban en el desierto. Y estas mujeres se dirigían a cualquier solitario en demanda de hospitalidad. Eso le sucedió a Juan de Egipto, según la historia de los monjes de Rufino. De Rufino, provincia de Santa Fe.
No, señor.
Ahí donde nació Bernabé Ferreira. Y me parece que Amadeo Carrizo. Un día el diablo tomó la forma de una mujer bellísima y llegó hasta la caverna de Juan. Fingió estar extenuada y dijo: ¡Ay, la noche me ha sorprendido en este desierto!
¿Sola hablaba?
Sí, no, se lo dijo a Juan.
Ah, Juan.
Le dijo: ¡Ay, mire, la noche me ha sorprendido en este desierto al cual he llegado para ocultarme! No dijo de qué. Permitidme, os suplico, descansar un poco en un rincón de vuestra celda a fin de no ser devorada por las bestias, dijo la mina.
Mientras Juan se afilaba
la Juan de Egipto aceptó y le preguntó cuáles eran los motivos que la obligaban a andar por el desierto. Y dicen que ella lanzó en su discurso todo el veneno de sus encantos. Sin embargo, el santo se mantuvo firme. Pero a estas palabras, a las anteriores palabras de la muchacha, siguieron unas segundas, más dulces aún, mezcladas con risas y caricias.
No.
Y según la crónica de ayer,
sí,
la mujer tuvo el atrevimiento de llevar las manos a las barbas y al mentón de la seta. Y según las crónicas, llegó a besarle la cabeza y hasta el cuello. Juan de Egipto, que ya estaba condenado a 10 infiernos, quiso iniciar abrazos impúdicos.
Señor.
Oh, dice, me voy a mandar un abrazo impúdico, total. Condenado por condenado salga Pato Gallareta. Y no pudo, porque el demonio se desvaneció entre sus manos, lanzando alaridos espantosos. ¡Uah! ¿Qué sé yo? Juan de Egipto se avergonzó, claro, calcula. Y en ese momento un tropel de demonios se agrupó alrededor de la seta y comenzó a reírse a carcajadas. Jajaray, jajay, jajay, jarajajay, jajay, jojo. Por haber sido tentado, Juan abandonó el desierto y se dedicó al comercio, donde para ser comerciante usted no tiene necesidad de andar renunciando
no
a ninguna mina ni nada.
Pero, ¿qué enseñanza?
Esto nos deja una enseñanza, que es que hay que dedicarse al comercio. Los ascetas hablaban del envío de un sentimiento que adjudicaban al diablo, y que era la asidia, una palabra griega que significa indiferencia, apatía del corazón y del alma. En el libro Destituciones de los monjes de Egipto, debe estar mal copiado esto. ¿Cómo se va a llamar Destituciones? Los monjes nunca eran destituidos.
Instituciones, sería.
Sí. Cassiano escribió que, pero puede ser, los destituían de su condición monjil. Cassiano escribió que se trataba de una feria pertinaz, se refería a la asidia, cuyos efectos comenzaban a aparecer gradualmente. El asceta comenzaba a sentir horror por el lugar donde vivía, lo que era bastante fácil, ¿no? Desprecio por sus hermanos. Era un mal de la soledad. Pero este mal era atribuido al diablo. Parece que este sentimiento te llegaba al mediodía. agarraba un desprecio por el mundo al mediodía. A mí me agarra a las 3 de la tarde.
Sí. A mí a la mañana cuando me tengo que levantar muy temprano sí. para hacer un trámite o algo.
El medievalista italiano de la Universidad de Bolonia, Vito Fumagalli, como sí. el que es el que me escribía recién, cuenta que en los siglos décimo y undécimo, los monjes europeos le tenían miedo al sueño, pues la carne, durante las horas nocturnas, escapa a la virtud. Cassiano, en el siglo décimo, distinguía entre las visiones nocturnas voluntarias y las involuntarias. Las primeras las provocaba un deseo no combatido. Las segundas eran independientes de la voluntad del hombre, pero también amargas derrotas. Decía Cassiano que las visiones nocturnas eran amargos naufragios y triunfos del demonio, queridos hermanos. Entonces, los ascetas dormían poco. Casi todos los monjes dormían más o menos entre 1 y 2 horas. Y se establecían guardias para despertar al que durante el sueño iniciara movimientos deshonestos. Como, por ejemplo, vender entradas falsificadas.
No, se refería a otra cosa.
No sé, bueno. Contemos para terminar algo de uno que hacía cosas raras para evitar la tentación. El franciscano Pedro de Alcántara llegó a santo luego de morir en 1552. Dicen que nunca miró a una mujer, y en verdad a nadie, pero no era ciego, simplemente procuraba no mirar. Pedro conocía a los otros frailes por su voz, nunca levantaba la mirada del suelo y a veces andaba con los ojos cerrados. Cuando tenía que ir a algún sitio de viaje, no sabía por dónde pasaba, se contentaba con ir detrás de los compañeros atado a una soga. Pasaba en vela toda la noche y después mortificaba un cacho los sentidos, que según él decía eran la ventana del alma, para evitar tentaciones. Este muchacho, además de dormir muy poco, no se protegía del calor ni del frío, comía una vez cada 3 días, hablaba poco y torturaba su carne. Santa Teresa dice que aquella penitencia le dio resultado y que a ella misma se le apareció en un par de oportunidades aureolado de buena victoria, quiere decir que llegó nomás a santo. Qué bárbaro, ¿no? Pasar por el mundo viendo solo el piso. A mí me gustó aquella consideración de Antonio cuando se cruza en el desierto con una mujer y enseguida dice que es el diablo. Y el argumento me gustó. No importa quién era la muchacha, para él era el diablo. Qué cosa, ¿eh? Bueno, dedicamos esta charla a la mujer argentina y a la mujer en general, después de todas las cosas que han dicho estos tipos.
Sí, demonios y...
Yo cuando veo a una mujer, más bien conjeturo que es un ángel. Caído. Bien.
No pretenderá encontrar un tema musical que hable de aceite.
Ya que le dedicamos esto a la mujer, digamos que la mujer también puede querer huir de las tentaciones. Sí, ¿por qué va a ser una locura propia del hombre esa? Y entonces, la mujer que trata de huir de una tentación no debe ir al centro, no debe concurrir a lugares como este, más bien debe quedarse en su casa.
Sí, sí.
Es decir, hay una cesis femenina, no muy distinta a la del anacoreta. Permanece en el mismo lugar, ya con su familia.
No mira a los hombres.
No mira a los hombres. En fin, es brevilocuente. No tenemos ningún disco en este sentido. Así que hoy hemos invitado a Karina Biorlegui. Vamos a aplaudir a Karina.
Bueno.
Hola, Karina. Y el consejo, Karina, que se desprende de esta inacción femenina es no salgas de tu barrio. No salgas de tu barrio es un consejo para evitar las tentaciones. Podríamos acercarle a la gente este tango anacoreta. ¿Lo podemos intentar en do? Yo no sé si vos lo haces en do.
Vamos a intentarlo.
Yo te aconsejo que lo hagas en dos.
Siempre me da buenos consejos. No abandones tu costura, muchachita rabanera, a la luz de la modesta lamparita que no sé. No la dejes a tu vieja.
Vamos a hacerlo en si bemol, ¿querés?
¿Sí?
¿Sí? ¿Te parece?
Sí.
Bueno, vamos a hacer. ¿Cómo le digo a ver, estas cosas que pasan? Me pasan a mí, que soy el pianista. Y no hemos ensayado esto, apareció aquí. Vamos a hacerlo en sí.
Ahí creo que estaba bien igual, ¿eh?
¿Qué? Sí, lo intentamos,
sí, ¿eh? Me gustaba.
Bueno.
Como usted quiere.
Vamos a rebobinar entonces lo que ha sucedido.
Sí. Lo que pasa es que esta mujer está dudando de si salir o no. No abandone tu costura, muchachita rabanera, a la luz de la modesta lamparita que no sé. No la dejes a tu vieja, ni a tu calle ni al convento, ni al muchacho sencillo que suplica tu querer. Desechando me retires y los novios milongueros que entre los ojos del fuelle te trabajan de chique. No salgas de tu barrio, sé buena muchachita, cásate con un hombre que sea como vos, y aún en la miseria sabrás vencer tu pena, y ya llegará un día en que te ayude Dios. Como yo, muchachita, era linda y era buena, era humilde y trabajaba como vos en un taller. Dejé al noble que me amaba con respeto y con ternura por un niño engominado que me trajo al cabaret. Me enseñó todo su vicio, pisoteó mis ilusiones, hizo de mí este de poco, muchachita que aquí ves. No salgas de tu barrio, sé buena muchachita, cásate con un hombre que sea como vos, y aún en la miseria sabrá vencer tu pena, y ya llegará un día en que te ayude Dios.
Karina Beorlegui en vivo en La Venganza Será Terrible.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568, Antigüedades González, 4588-0570 o 4588-0568.
¿Tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983?
Una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo.
Llámanos al 0800-333-2334 e informate.
La toma de la muestra es gratuita, confidencial y se realiza en todo el país.
Equipo Argentino de Antropología Forense.
www.eaafg.org/iniciativa.
Secretaría de Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
Dale, vacunate si sos macho.
En el 2006 fueron vacunadas las mujeres. Este año es el de los hombres. Debemos eliminar la rubiola de Argentina. Todos los hombres de 16 a 39 años se deben vacunar. Gratis en octubre y noviembre del 2008. Informes en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Porque te gustan los desafíos y no te da miedo enfrentarlos. Porque sabes de lo que sos capaz. Entra a www.ejército.mil.ar. Ejército Argentino, una vida de acción.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Valentine's Day.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y es el momento indicado para dar.
¿Qué nivel de monografías que tenemos hoy? Primer nivel, ¿eh? Muy bien.
Reglas de seguridad para los niños. Y programa para no comerse las uñas, son las dos que más
eso
me gustan.
Eso está muy bien.
Pero también, consuma leche sin riesgo, señora.
Sí.
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 ¿Qué hacer cuando se fracturan? Sepa cómo duerme el pescado.
¿Se refiere al marido?
Sí. Aunque no ronquen ni cierren los ojos para descansar, por carecer de párpados...
No tiene...
Los peces también duermen.
Sí, ponen la cabeza, o por más que tengan los ojos abiertos, tienen la cabeza en blanco, ningún pensamiento tienen.
Pero cuando están despiertos tampoco tienen.
No, es verdad, tampoco. Es verdad.
Pero ¿cómo se da cuenta que duerme? ¿Se acuesta?
Nadie sabe si un pescado está durmiendo, incluso nadie sabe si está muerto el pescado. Hay que hacer... No es evidente que un pez esté muerto. Esto dice que flota, están flotando panza arriba. Bueno,
te puedo decir, quedan inmóviles. Y se precipitan lentamente hasta el fondo.
¿Cuando duermen?
Sí. ¿O cuando mueren?
No, cuando las dos cosas.
¿Y tienen sueño? No, cuando... ¿El pescado sueña? A mí me dijeron que los animales no sueñan, salvo la cacatúa, que sueña con la pinta de Carlos Gardel. Bueno, entonces, reglas de seguridad para los niños.
A ver.
Atención.
A ver.
Señora, señora, de acuerdo con la edad de los niños, ponga en práctica estos consejos y enséñele para que macanas tales como abrirle a un criminal o darle la llave de la caja fuerte de papá a un bandolero. Dice, por ejemplo, primer consejo, enseña a los chicos mayorcitos a mirar por la ventana o mirilla. ¿Qué tal, mirilla? Antes de abrir la puerta de calle. ¿Cómo mirar por la ventana antes de abrir por la puerta de calle? Por la mirilla está bien, pero por la ventana...
Como un centinela.
Nosotros tenemos, no, es que nosotros tenemos la ventana en el fondo.
Ah, no, no le daba.
Se mira por la ventana y que ve nada, y después abre la puerta.
No, en el caso de mi casa, yo vivo en casa y uno ve por la ventana del frente, ve... la persona que está en el portón de entrada...
Entonces no tiene mirilla usted.
No.
Ah, claro. No, no le hace falta.
Iba a poner mirilla, pero como la puerta da al garage, iba a ver el auto.
Claro. Pero si usted quiere que los niños miren por la mirilla, debe poner la mirilla a la altura del niño.
Bajita.
Claro. La mayoría de las mirillas están a la altura de los adúlteros. Y claro. Se lo digo yo que vendo mirillas para niños, que justamente son un poco más caras.
Sí, pero mire, la mirilla para niños que viene baja, el nene dice, mamá, viene el gato.
Y nadie más viene. No, el problema es porque es que usted, señora, se va a tener que agachar para mirar quién es. Y luego, incluso hay gente que abre ya de agachada.
Aparte, le digo una cosa.
Sin incorporarse, abre la puerta y llega el sifonero y se la encuentra usted, señora, en cuatro patas. Y esto puede ser muy
peligroso. Ahora, pero escúcheme, una mujer agachada mirando por una mirilla que está a media distancia, ¿qué es lo que ve?
Las rodillas del sifonero. Usted lo que puede hacer es poner un cartel que diga, se ruega agacharse, o no, mucho mejor, un timbre.
Un timbre bajo.
Pero te lo tocan con el pie los cancheros. Yo tengo una mirilla en casa, una mirilla... amplia, un gran angular.
Sí, porque cuanto más se pueda ver...
Abarca hay alguna... 360 grados.
Ah, todo.
¿Cómo puede ser? Miro y me veo a mí mirando por la mirilla.
¿Pero usted no vive en el planetario?
Efectivamente, vivo con... somos amigos con Moltedo.
Ahora, discúlpeme, usted, ese tipo de mirilla es muy atrasado. Nosotros estamos trabajando sobre mirillas telescópicas.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Se está trabajando otra cosa.
A ver si viene algún microbio.
Claro, no, estamos trabajando como... ¿Vio los submarinos el ejemplo más claro que tiene la mirilla que sale?
Periscopio.
¿El periscopio? Usted también puede instalarse en su casa un periscopio que lo dirige, lo mueve usted y ve... Inclusive puede ver mucho más allá de la puerta de su casa.
Discúlpeme, yo vine acá con...
¿Ah, vinieron juntos?
Sí, sí. ¿Qué problema hay?
No, eso no... ¿Por qué se pone así?
Nada. ¿Pero tiene un amigo usted?
Sí.
¿Y qué está pensando?
El señor, no estoy pensando nada. Le pregunté si venían juntos, nada más.
Yo tengo un problema, que por ahí me lo soluciona el periscopio. Uh-huh. A mí me gusta mucho dormir abajo de las cobijas, porque soy muy friolento en invierno.
Sí.
Entonces me tapo completamente.
Sí, sí, sí.
Todo. La cara, la cabeza, todo.
Muy buen, me encanta porque es muy saludable.
Sí.
Estar con la habitación fresca, aireada,
sí.
Si es posible con la ventana.
Cero y yo tapado completamente.
Muy bien, muy
saludable. Ahora bien, no veo lo que sucede alrededor y no quiero sacar la cabeza fuera de las cobijas porque me da frío, me da. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo? Hago un agujero en las cobijas.
Un poncho.
En vez de poner una colchón, pongo un poncho. Y usted me vende un periscopio pequeño. Y yo lo instalo, y cuando oigo algún ruido en la pieza, en vez de tener que andar cogoteando, miro por el periscopio.
Aparte mejor, porque si hay algún peligro, no lo ven a usted porque
claro.
Está dentro de la cama.
Entra un ladrón, por ejemplo. Sí. No lo ve a usted. Si el ladrón lo ve a usted que...
Claro.
Enseguida vio cómo son los ladrones. Sí. Dame toda la plata, No pueden concebir no hablarle a uno.
No.
Enseguida te agrede el ladrón. Eso es lo que...
Sí.
¿Por qué no te deja tranquilo? Bueno. En cambio, si ve el periscopio...
Claro.
No lo ve el periscopio.
No.
Le vamos a poner una especie de camuflaje.
Lo ponemos camuflado con unos almohadones.
Con unos almohadones. Y lo miro el ladrón.
O le puede decir... ¿Sabe lo que le puede poner para que disimule con la ropa de cama y todo? Una media.
Ah,
el periscopio.
Claro.
Entonces parece una media que está en la cama... Y claro. Es el periscopio.
Y el ladrón va a decir una media en la cama. ¿Qué?
Además es una media en una posición vertical.
Sí, es raro eso.
Es raro, si va a sospechar algo el ladrón, sí. Me va a matar. Los muchachos lo mataron por eso. Bien. Pero estamos diciendo, ¿cómo enseñarles a los chicos a que cuiden?
Ah, sí, a los niños, sí.
Use contraseñas. Sirven para que los chicos sepan si alguien que no es usted va a buscarlo al club o a la escuela.
Perfecto. ¿Cómo?
Pero ya para saber si el que toca el timbre es de la casa o no. Por ejemplo,
perfecto.
Usted le dice, nene, la contraseña de hoy es inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Si yo no te digo eso, no me abres.
Sí, pero lo va a retener el niño eso.
Claro, el problema es que mirá si se olvida el pibe.
Claro.
Y vos lo ves que está ahí porque el pibe te está mirando por la ventana.
Sí.
¡Abrime! ¡Ay, se me tenés que dar la contraseña! Dice el pibe. ¡Abrime! Esa no es la contraseña. ¡Dale, que hace frío! Bueno, no, vos me dijiste que si no me pegabas. Y uno le dice... Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. No.
Y ahí se queda. Hay familias que han quedado así
afuera.
Y sí,
por no saber la contraseña.
A mí, disculpe, me parece ridículo.
¿Por qué le parece ridículo?
Como por ejemplo dijo para ir a buscarlo al club. Uno entra al club, saluda a todo el mundo. Basta del niño que está haciendo fútbol. Y lo viene a buscar y mi pibe dice: No me voy con usted.
No me voy con usted hasta que no me diga la contraseña. Y lo tiene ahí al pibe.
Disculpe, señor, no se lo puede llevar. No se lo puede llevar.
Pero si es el hijo, lo trae todos los días.
No se lo puede llevar. Las leyes están para cumplirlas y las contraseñas para recordarlas y ejercerlas.
Uy,
sí, señores, ¿qué pasa? ¿Qué pasó?
Bueno, comisario, yo le quería contar algo, ¿no? A veces sucede esto con los números. Nosotros tenemos una guardería infantil.
Uh-huh.
Usted se ríe, pero tenemos que ser así un poco riguroso.
Sí, porque los padres trabajan. La pusieron juntos la guardería.
Sí, la pusimos en una guardería. En guardería los muchachos.
Los muchachos.
Qué confianza.
Y bueno, entonces nosotros, usted nos deja su nene y nosotros le damos su número. ¿Qué le vamos a dar? Y al pibe le pegamos. Le pegamos, ¿no? Pero le pegamos una estampilla. Con el número suyo, venga el pibe, lo dejamos que se revuelque lo que quiera. ¿Te lo viene a buscar? Sí, ¿qué número? ¿Me entienden?
Claro, el 36, pero tiene que coincidir el de uno y el del niño. Ya,
ahora, lo que quiero decir es esto: usted por ahí lo perdió el número, bien, y yo no, mire.
No, no se lo
yo soy
dar.
El papá del 17, pero lo perdí.
No. No se puede entregar el niño.
No se lo damos y no se lo damos, señor.
¿Y qué hacen con el niño?
Ya están trabajando los muchachos.
¿Qué vamos a hacer con su hijo o con el que sea? Usted no tiene el 17, no se lo lleva. Porque ponete en mi lugar, ¿viste? Yo te lo daría. ¿Viste? A mí qué me importa. Te lo damos. Me pagás, chao. Pero después viene otra persona y me trae el 17. Dice, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Vio como la gente cuando viene a buscar el hijo y el hijo se lo dimos a otro.
Sí.
Arman un escándalo.
Sí, pero ahora discúlpeme, ese grupo de adolescentes con números en la espalda que está ahí.
Bueno, esos son que quedaron,
sí.
Los padres perdieron el número y quedaron acá.
Aquel el de la guitarra eléctrica del año 89 que está.
Era así. Y le voy a decir una cosa, yo llegué así.
Yo le veía el 34 en la espalda, digo...
Yo llegué así, mi padre... No, que lo perdió el número. Lo tiró.
Un sinvergüenza era tu padre. Sí, disculpame que nunca te lo dije.
Decímelo de nuevo.
Un sinvergüenza era, lo pensé toda la vida.
El señor es mucho mayor que yo, ¿no? Es como un verdadero padre, es él para mí.
Lo quiero como un hijo.
Sí. Porque él me educó. Primero me cerró 2-3 años en aquel armario que está allá, ¿no?
Ajá.
Y un día vio que yo estaba creciendo y que el armario se le estaba rajando, y me sacó y me dio una educación y un trabajo, que es este.
A la antigua, papá. ¿Eh? A la antigua lo eduqué.
Sí.
No
sí.
Con las cosas de ahora, a la antigua.
A la antigua.
El... Con el rigor, dice usted. Sí, sí, sí.
Trabaja desde los 11 años, en la Zafra.
No, pero eso, discúlpeme, yo lo puedo denunciar a usted. Porque eso es absolutamente ilegal. El trabajo infantil es un delito.
¿A dónde trabajaba? Yo.
Usted, él dice que en la Zafra.
Ah, no, sí, sí, en la Zafra. Un cabaret. Usted no sabe lo que era, el chiquito. Que iba, pasaba la aspiradora por lo reservado.
Permiso, permiso. Se escuchaba la voz del niño.
Y bueno, y mi padre nunca me vino a buscar y... Y después, ¿se acuerda cuando vino? Yo ya grande.
Ya era tarde.
Ah, pero volvió. No,
ya era
volvió.
Tarde.
¿Por qué volvió? Porque vio que yo era exitoso.
Sí, sí.
Me dice, este debe estar ganando un fortunón sí. Acá.
Ella era mozo del cabaret.
Claro, yo tengo una moto, una Paperino. 50.
Sí.
Y él la vio en la puerta y vino, me dijo.
Claro.
Si lo vengo a buscar, al nene, mira, encontré el papelito después de tantos años, sí. Hijo mío, querido. Y yo le dije... usted no es mi padre es este, le sí, señalé acá al señor. Ah, una escena.
Pero discúlpeme, usted cae, sale.
Lo tuve que fajar.
¿Cómo que fajar a quién?
Al padre del
a
señor.
A mi papá. El señor lo fajó y yo lo ayudé un poco, ¿no es cierto,
sí.
Papá?
Sí,
sí.
Y discúlpeme, ¿por qué no utilizó de incorporar al padre del niño?
No lo queremos acá, yo no quiero ir a hablar jamás de mi padre.
No.
¿Me entendés,
por
papá?
Eso. Hoy te dije que era un sinvergüenza. Te lo dije recién hoy. Y adelante de este señor.
Sí. Este señor también es un sinvergüenza, ¿no, papá?
No, ¿cómo me dice eso? Ahora, discúlpenme. Yo preciso así...
¿Cómo? ¿Qué? Hable más fuerte.
Que me puse un locutorio.
¿Qué?
Que me puse un locutorio.
Ahí
preciso
está.
Ahí unos pibitos que hagan la limpieza, que atiendan a la gente. Mantener vivo el lugar.
Pero yo ya tengo 46 años.
Tres pibitos. También
que nunca hice de otra cosa que de pibe, ¿no es cierto, papá?
Sí, sí, es verdad.
Yo ya estoy entrenado como niño, trabajo de niño.
Incluso...
Porque, sí, me gustaría si...
Incluso la bermuda que tiene, con la media rayada...
Sí. Son mi uniforme de niño.
Sí.
Mire, le voy a dar una tarjeta, mira, que dice acá.
Niño.
Marcelo Robledo, niño. Bueno, continuamos con los consejos para la seguridad del niño.
Sí.
Dice, informe a sus hijos de las funciones que cumplen los bomberos, la policía y agentes de defensa civil. Usted le dice al niño. Los bomberos, ven aquí. Me dijo mi madre cierto día. Los bomberos apagan los incendios, niño.
Sí.
Tienen un camión rojo, pilotos.
¿Y defensa civil qué hace, papá?
Llama a los bomberos.
¿Y la policía?
La policía no sé, hijo, porque yo cada vez que los veo rajo. Mire, nosotros tenemos, hablando de bomberos, con el señor, que nos dedicamos a muchos comercios, a muchas actividades, estamos pensando ahora,
nuevos emprendimientos.
Es una pyme, ¿no es cierto? Sí, que es un cuartel de bomberos privado.
Sí, que funcione de verdad.
Hay policía privada, hay colegio privado, hay correo privado.
Está muy bien, un
muy
emprendimiento.
Bien. Bombero privado.
Con abonados.
Paga. Abonado. Usted, si es abonado a nuestra empresa, le apagamos el incendio. Se le prendió fuego de al lado. Ah, señor.
Bueno, incluso antes de apagar el fuego pedimos la cuota al día,
sí,
el carnet,
señor,
todo.
Sí, señor, el carnet. Vamos a proceder un momento. Yo con la manguera en una mano y el carnet en la otra mirando.
Pero discúlpeme,
pero si es están... una ventaja porque tenemos un servicio que...
Ah, tiene un buen servicio.
Lo último que se está usando del mundo a nivel bombero.
Porque si yo voy a pagar algo privado, Yo quiero hacer alarde en el barrio, de que soy distinto a los demás.
Incendio intencional, lo hacemos también.
Hacemos.
Para impresionar.
El uniforme que tenemos nosotros.
Sí, que el uniforme, ¿cómo es?
Su uniforme
es antiflama.
Vio el hombre araña.
Ah, como todos así.
Para caminar por las paredes, para llegar arriba de un piso 20, un piso 30.
Y discúlpeme.
Y viene una banda de música mientras nosotros la apagamos.
Sí, sí. Tipo norteamericana.
Claro, ahí viene una mamá.
¡Qué lindo!
¡Rajemos!
Pero yo, para marcar las diferencias, si ustedes hacen, me dijo el señor que hacen incendio intencional, sí. Si ustedes le incendian intencionalmente a mi vecina la casa...
Nosotros no hacemos intencional.
No. Hay gente que hace incendio intencional. Nosotros vamos a pagarlo para hacer
alarde. Discúlpeme, que digo que ustedes están en otro negocio.
No, señor, nosotros aquí somos muy serios. Muy serios.
Bueno, pero supongamos que a mi vecina se le incendia la casa. Un incendio tremendo.
Podemos ir a no apagársela nosotros.
Eso es lo que yo quiero, señor.
Vamos y nos quedamos con la manguera así mirando. Así.
Con el camión regular.
Y que toquen los músicos.
Y tocamos.
Y que toquen los músicos. Y yo saludo. Bueno. Muy bien. Y ahí llegan los bomberos voluntarios con 2-3 baldes.
Mire, un servicio bueno que tenemos nosotros. ¿Vio las... esas colchas redondas que se
para
ponen
para saltar
la cama elástica que se pone para que usted se tire del séptimo piso? Nosotros ponemos eso y con usted tenemos un equilibrista,
me lo suben,
lo subimos, que es un tipo que es un acróbata y se larga con usted y empieza a hacer todos los números que saltan, sí, sí, sí. Mortales. Pero usted se va a hacer famoso en el barrio de unos incendios fenomenales.
Pero tendremos tiempo, no es riesgoso eso, porque la casa mientras se está incendiando, ¿no?
Ah, sí, no, tiene razón el señor.
Incluso tenemos el servicio para que justifique, ¿no? Porque no todos los días hay un incendio de regado de plantas y todo eso.
Sí, sí. Sí, porque hay gente que dice, bueno, hace 20 años que estoy pagando y no se me incendia nunca.
Y le mandamos la autobomba con el bombero.
La autobomba, la cosa.
Yo tengo estas azaleas, pero con esa manguera tiene mucha presión, me parece.
Ah, se la revienta, ¿sabe cómo?
De arroz para arriba regamos. Sí, sí.
Claro, porque es difícil regar con eso.
Nosotros tenemos mucha experiencia, hemos sido bomberos. Los bomberos involuntarios de Bécar éramos. Sí. Hemos trabajado muchos años en bomberos. Y ¿sabe qué? La gente, ahí por lo menos en ese barrio, de 10 llamados, 8 eran de gusto.
Sí, sí, sí. Nos hacían cambiar, tirar por los batitubos.
Ah, tienen batitubo.
No, pero llamaban como Pedro y el Lobo. ¡Ay, ay, ay, que se incendia mi casa!
Íbamos, nada.
Y hay un tipo riéndose en la puerta. ¡Ah, ja, ja, ja!
¿Y eso los cargó de rencor a ustedes?
De rencor, tenemos un rencor. Sí.
Un día...
Un odio maldito.
Bueno, pero serénese, señor.
Un día el señor...
Estamos charlando.
No, que nos sacó una persona, nos sacó de quicio, y la verdad que mi compañero reaccionó mal.
Sí, sí.
Lo tenemos que reconocer, con usted sí.
¿Se metí la manguera en la boca?
Sí, sí. Yo no lo podía despegar, abrió la manivela.
La máxima presión, usted no sabe. Iba a decir cómo gritaba el tipo, no gritaba, no podía ni gritar.
La camisa se le infló, saltaron los botones.
Un cuadro dantesco.
En un minuto.
Pero el tipo dice, se incendia mi casa, llegábamos, tenemos que ir.
Señor, tiene que ir. Además, ¿cómo un bombero va a ser un resentido social? No hay nada más bueno que un bombero.
Éramos buenos nosotros.
Sí,
pero la sociedad nos hizo malos.
Pero por incendios falsos.
Mire, lo que pasó conmigo es algo mucho peor. Yo...
Aparte las cargadas. Las cargadas cuando
por el
tenemos...
uniforme, bombero, todas esas cosas, ¿no?
O que nos tenemos que ausentar de nuestras casas y las cargadas con nuestras mujeres.
Claro, usted mientras ustedes apaga incendio, el otro viene.
El incendio está en otro
viene
lado.
De defensa civil.
Y eso es verdad, ¿no? No, no, discúlpeme.
Beto, controlate. Beto, controlate.
No lo tome mal.
No, vos sabés que no. Vos sabés lo que me viene a la mente. Una vez, se lo voy a contar.
Sí.
No se lo quería contar. No,
pero ya que estamos en confianza.
Estamos nosotros ahí de guardia.
Los dos, tomando mate.
Suena el teléfono, ¿no?
Compañero de trabajo.
Sí, digo, che, atendé. Me dice, no, atendé vos. Atendé vos que estaba cerca.
Que se incendia algo.
¿Qué sabés si se incendia?
Si no contamos.
Bueno, llamamos. El señor dice, mire, disculpe, buenas tardes. Cuartel de bomberos, efectivamente, digo yo. Bombero Chávez, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya que estamos, le digo,
3 de la mañana un martes.
Muy bien. Si está prendiendo fuego acá en mi casa, no sé qué, un señor grande. Ahora va. Terminamos el mate, limpiamos bien. Me comí 2 facturas más que yo. Bueno, digo, vamos.
Prendo, calenté bien el motor.
Bueno, vinieron varios también ahí con nosotros. Y acá le voy a contar, ¿no? Se estaba incendiando la casa y en la pieza de arriba, una dama que grita, ¡ay! Qué sé yo, ¿no? Medio en deshabillé estaba.
Sí, estaba. Y la sorprendió durmiendo.
A mí me parece, no, que se lo puso a propósito. Que tiene un deshabillé para los incendios.
Antiflama, dice.
Sí. No, escotado. Y bueno, voy y la salvo ahí.
Sí. Tuvo que subir una escalera.
Luego subo yo, que esa mina me está gustando. Grita, ¡ay! Subo, le digo, ¿qué tal? Buenas noches. Incendiándonos, ¿no?
Yo lo esperaba abajo.
Esa era la frase, me parece. Lo que había que decir era eso.
Claro, me dice, ay, qué suerte, dice.
Pasaban 10 minutos, yo estaba abajo con la calera mecánica y no.
Pero es una emergencia, vamos.
Y pero no bajaba.
Empecé a hablar, le digo, mire, antes de salvarla, quiero decirle que nunca he visto una mujer como usted. Una mujer.
Ah, de su ubicación, buena, la verdad que.
Inteligente, qué sé yo. Empecé a decir cosas.
En un momento que había que salir, inmediatamente porque se asfixiaban.
Claro, ya. Ah. Un humo negro, ya está por caer el techo.
No bajaba ninguno de los dos.
Me dice,
bueno, no se ponga tan mal, espere que se
me, que se me caiga el techo encima. Mi amor, le digo. Y se ve que te impresioné, le dije yo, ¿no? Y ahí me empecé a sacar el uniforme.
Yo a los gritos de abajo. ¡Teto, bajá!
Y yo decía, no, para un momento, saqué la cabeza, ¿no? Ahí. Y le digo a la mina, revolquemos, ¿no? Seamos el uno del otro.
Se caían las cortinas prendidas a fuego.
Y la mina me dice, no, nos vamos a prender fuego, qué sé yo. Le digo, bueno, te voy a hacer una sola pregunta, le digo, ya me empecé a vestir otra vez. Porque me parece que no es muy oportuno. Que se cayó una viga que pasó de lado el piso. No digo, no es muy oportuno este momento, pero contéstame ahora, le digo. Y la arrinconé así contra una pared ardiendo. Le digo, ¿me querés? Contéstame ya, le digo.
La mina
sin dilación. Y la mina me dice, ¡sí! Me dijo.
Y claro, en ese momento lo quiere cualquiera.
Vení acá. Que... No, me imagino todo lo que me habrás estado esperando tantos años, le digo. Bueno, agarré, digo, no te aplica. La tiré por la ventana, la barajaron esto con la cama elástica. Así que tenía
atrás. Toda la espalda prendida a fuego, la mina.
La apagó este, sí. Vos la apagaste.
Con un matafuego.
Con un matafuego que tenía del auto. Y me tiro yo atrás, ¿cierto? Le digo, bueno, aquí estoy, dije, ¿no? Mientras caía.
Con la camisa salida, bajó.
El casco al revés, me ha puesto.
Claro, me imagino.
Bueno, le digo, ya está, ¿viste? Como, ya está. Digo,
¿y se inició el amor?
¿Qué clase? Sí, no. Le digo, vamos al café de la esquina, le digo, mientras se van todos estos giles y después. Incluso si querés venir a mi casa, que no está incendiada, le dije. Le digo, la ventaja es de uno, bombero. Le digo, yo si se me incendia la casa, me la pago. Le digo.
Y el señor seguía así hablando. Hablaba sin ninguna culpa.
¿Y ella qué?
¿Y ella?
Nada, los ojos grandes así. Me dice, bueno, vamos. Me dice, no quiero. ¿Cómo? Me dijiste que me amaba, me dijiste. Y yo dije, lo dije por miedo porque se me venía a la casa.
Incluso me dijo, dejá de apagar el incendio, me dijo él.
Sí, lo primero que le dije.
No, vamos,
le digo, no podés ser
de pegada. Pero vive otra gente, vive otra gente.
No me importa, no me importa. Me jugaron conmigo, jugaron.
No, pero señor, escúcheme, viven como 25
¿Usted qué es de esta mala mujer que tiene el deshabillé chamuscado?
Yo soy el marido.
¿Viste que te dije?
Encima casada. ¿Sabe lo que me acaba de decir su mujer? En su propio lecho.
¿Qué? Ojo, no se meta conmigo que entre compañeros no nos vamos a andar pisando la manguera.
Usted también es...
¿Cómo compañero?
¿Dónde se cree que conocí a mi mujer? Yo fui bombero, no de Becker. Yo estaba en la seccional San Isidro.
Oh, la seccional de los mil incendios.
Sí.
Yo te dije, estábamos tranquilos los dos tomando mate.
Te dé un consejo. ¿Cómo es tu nombre?
Juan Alberto.
Juan Alberto, dejá a esta mujer. Al primero que se le mete en la pieza, le dice que lo ama.
Yo lo sospechaba en un momento.
¿Viste? ¿Viste? Vení, vamos a hablar de la esquina los tres.
Dale.
Y dejemos que se prenda fuego esta casa.
Vamos, los muchachos. Somos los muchachos.
Vamos, los tres muchachos. Uno para uno y... ¡pausa!
Ahí está.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
A la una de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 28 grados 5 décimos. Las secretarías de Turismo, Agricultura e Industria estarán bajo la órbita del Ministerio de la Producción. Este miércoles se anunciarán los detalles de la conformación de la nueva cartera. La conferencia de prensa estará a cargo del jefe de gabinete, Sergio Massa. La Presidente viaja a Santiago del Estero. Cristina Kirchner inaugurará por la noche la terminal de ómnibus de la capital de esa provincia. Estará acompañada por gran parte del gabinete. El superávit primario de octubre subió 20,3%, ascendió a 2.609 millones de pesos, según lo informó el secretario de Hacienda Juan Carlos Pessoa. Fue al comparar los datos con el mismo periodo de 2007. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la temperatura 28 grados 5 décimos, humedad 57%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y es un momento propicio para dar comienzo al siguiente segmento.
Ahorremos agua para salvar a la humanidad.
Muy bien, muy bien. Muy buena consigna. La primera vez que escucho una consigna muy buena.
Muy bien. ¿Cómo ahorrar agua, señora?
Sí, ¿cómo?
Nos llaman muchas personas y dicen, ay, ahora que se viene que no va a haber agua, qué sé yo, que la humanidad necesita agua. ¿Cómo hago para ahorrar agua? Dice la señora. Bueno, dice aquí, una canilla que queda goteando,
sí,
qué, linda, qué lindo para una canción,
sí,
¿no?
Bueno.
Una canilla que queda goteando.
A ver cómo sigue la letra. Dice, derrocha 900 litros en un mes.
Derrocha 900 litros en un mes.
Bien. Lo suficiente para lavar 9 autos. Ah, esos son los cálculos que a mí me gustan a mí. Y a mí me gusta, ¿no?
100 litros por auto.
Pero escúcheme, claro. ¿Qué tiene de ecológico lavar 9 autos?
Nada. Por eso hay que repararlas, es decir, para no lavar 9 autos. Lo mismo ocurre con el depósito del inodoro.
Ah.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a hacer el depósito del inodoro.
No, pero no vas a depositar aquí, por favor.
Dice, usted puede enseñar a sus hijos a cuidar el agua. Vení que te voy a enseñar a cuidar el agua. Por ejemplo, diciéndoles que no dejen la canilla abierta.
Muy bien.
Mientras se lavan los dientes. O sea, usted le dice al nene, mientras usted se lava los dientes, que no deje la canilla abierta. De este modo le dice,
que el nene no deje la canilla
abierta. Le doy otro consejo cuando se van a bañar. No dejen correr el agua. Uno tiene que ponerse ya enjabonado, preparado.
¿Y dónde se enjabona?
Fuera del baño, en otro lado.
Claro, incluso antes, mientras se está bañando otro, en la cocina usted se enjabona. Y ya cuando entra al baño ya entra enjabonado. El jabón está haciendo su trabajo, está ablandándole a usted toda la roña. Y
usted hace un golpe
con... toque así, ¡frac, tac! Y ya está. O dos cuentas hasta tres, cierra la canilla y se seca. Y adiós.
Sí, señor.
Y después con la misma toalla que se secó, la retuerce en las plantas.
Aprovecha todo hasta lo último.
Señor. Dice, cuando lave los platos, puede colocarlos en la pileta aliena, en la pileta de natación.
Sí.
Sin dejar correr agua todo el tiempo. A su marido... si tiene marido, si no ha llegado el momento de casarse,
sí,
para ahorrar agua, puede recordarle que cierre la canilla mientras se afeita, a ver si le sale. O que la deje con un chorro pequeño.
Un niño chorro.
Claro, un niño chorro. O que enjuague la máquina en un jarrito. Por ejemplo, el jarrito que lleva a su hijo a la escuela para que le sirvan mate cocido. Incluso cuando le sirven mate cocido a su hijo, que su marido enjuague la máquina de afeitar en el mate cocido.
Pero la máquina es eléctrica. Cuidado.
Cuidado porque su marido puede morir fulminado. Recién lo acaba de conocer y sin embargo ya está queriendo matarlo.
¿Le doy otro ejemplo casero? Muy interesante.
Sí, ¿cómo no?
A la gente que toma mate, hay muchos,
sí,
mucha gente toma mate hoy en día.
Sí, incluso aquí.
Sí, lo que queda del termo se vuelve a reciclar. Va a la pava,
sí,
y
sí,
se vuelve a calentar porque es agua biodegradable. Todo el tiempo se puede
siempre
tomar.
La misma agua. El agua como la plata, no tiene nombre.
Se puede volver a tomar porque mucha gente vuelca el termo y carga otra vez nueva.
¿Por qué? No. Es gente que está convirtiendo el planeta en un verdadero desierto.
Sí.
Mañana, cuando todo sea un desierto y las tormentas de arena sepulten las grandes ciudades,
sí,
nos vamos a acordar de esa vieja que tiraba el agua del termo, que la vamos a ver ahí con la lengua afuera, y usted, le digo, vieja del diablo, le voy a decir... que tiraba el termo derrochando el agua.
Un poco de agua, por favor.
Ah, no te doy nada.
Tengo,
¿me has pensado cuando tirabas el agua del termo a cualquier parte?
Tengo la boca seca, por
no
favor.
No me importa, no me importa. Oh, anciana.
Ustedes hablan así y tienen esa flor de piscina en el jardín que le
momentito,
cambian el agua.
Momentito, la misma agua del año 36
tenemos. ¿Comparten la piscina?
Por favor, ¿cómo?
La piscina, no sé si la comparten, si viven juntos, no sé, usted, no me interesa.
¿Qué le importa a usted?
Lo que yo digo...
Somos amigos, ¿cuál es el problema?
No, está bien, pero tienen esa piscina.
¿Qué tienen juntos?
Ni la usan, ni la usan.
¿Usted qué sabe?
La usamos de
noche, la usamos, porque trabajamos todo el día.
Claro. De noche nos pegamos una enjuagada, ¿cierto, Luis?
Inolvidable.
Pero acá hay que ahorrar agua, señores.
Nosotros ahorramos agua porque esa piscina, ahí donde
la ve.
La enllenamos en 1939.
Y la mantenemos a pura limpieza.
Pero si yo veo que le están echando todo el tiempo cloro.
Y bueno, cosas. ¿Cómo,
y
quiere,
¿cómo quiere que la matemos?
¿Sabe la
es un agua que está viva.
Ahora, desde el año 38 ese agua debe ser bendita.
La llenó mi abuelo por primera vez y nosotros no la tocamos nunca.
Ahora, la cantidad de cloro que tiene,
Ya prácticamente es cloro.
Sí.
Yo el otro los día ojos muy irritados a usted siempre.
¿Cómo? Tiene las cuencas vacías prácticamente de los ojos.
Estos son de vidrio los dos que tengo.
Y serán decolorados inclusive.
Sí, quedaron blancos.
El otro día se cayó el perro y salió el esqueleto flotando.
Y lo atamos igual.
Sí.
Nosotros la seguridad es lo principal.
¿Y usted entonces cómo ahorra agua, ya que da tanta cátedra?
Le doy un dato que es alarmante. Hoy o ayer, no importa el día, usted va a comprar una botella de agua, vale lo mismo que una botella de cualquier gaseosa cola. Hoy el agua vale lo mismo que la gaseosa cola.
Así que el día de mañana, calcule.
Vale más caro. Va a valer más caro el agua que una gaseosa cola.
Pero
que
si la... Y antes yo crecí, señor, sí, señor, que el agua no se le negaba a nadie.
Sí, señor.
Yo creí que el agua mineral tampoco. Yo a veces voy al supermercado y le digo, me da un poco de agua. Me dice, tanto, no, ¿cómo la cobra? El agua no se le niega a nadie, le digo, al tipo, le digo.
¿Y qué le dicen?
Nada.
No, mire, esto de la gaseosa...
Sí, señor, cola, vale lo mismo. Y es mucho más rica la gaseosa cola.
Claro, no va a comparar.
Pero la gaseosa cola es agua con colorante y gas.
Bueno,
y bueno,
será un agua más barata.
¿Por qué va a salir más barata el agua sola que con colorante y gas? ¿Sabes lo que cuesta el colorante y el gas? Se lo decimos nosotros que estamos fabricando una nueva cola, sí, que va a salir...
Bidón cola.
¿Cómo?
Bidón cola.
Bidón cola.
La bidón cola.
La bidón cola.
Viene bidón.
Es industria nacional.
Sí, señor. Bidón cola y bidón cola light. Bidón cola les.
Y ese... ¿Y es rica?
Tiene un poco de gusto a naranja, ¿no?
Un poquito, es cierto. Lo que te queda en la boca a la hora y pico es naranja. Ah,
medio.
Primero tiene un amargor tipo cirulaxia.
Sí. Sí.
Y después, sí.
Y el gas que le meten.
Ah,
sí, gas sobra.
Las botellas van volando por el aire. Sí.
Pero ¿cómo se hace? Porque siempre dicen que la cola de los Estados Unidos tiene una fórmula secreta que nadie, nadie conoce.
Es una fórmula, ¿sabe qué? Esa que dice usted, es una fórmula de los extraterrestres.
¿En serio?
No la hicieron acá, esa fórmula la trajeron extraterrestres de Roswell.
¿Y cómo?
¿Y porque no puede ser nunca?
¿Y cómo la siguen fabricando?
Una botella se la guardaron y cada tanto van y miran.
De todas maneras, nosotros tratamos de imitar esa bebida.
Y no nos salió.
No salió.
Y si la fórmula es secreta, nadie pudo nunca.
Y le metimos de todo.
Es difícil, ¿no? Y le echamos ya desesperado, por desesperado le echábamos cualquier cosa.
Tierra.
Tierra mismo.
Sí.
Y anduvo bien, ¿eh?
Sí.
Quedaba de barro, tierra y agua es barro.
Sí, fue la primera bebida que hicimos nosotros.
Barrocola.
Barrocola.
La barrocola. Ahora, discúlpeme, ¿esto está todo certificado por bromatología?
Sí, señor.
Sí,
señor.
Es todo comestible. Claro. Los elementos que usamos son comestibles.
Sí, pero los elementos combinados de qué manera, señor. ¿Qué ingredientes
combinados
tiene?
Combinados sabiamente, señor. Un poco de esto, otro poco de aquello. Mm. Así dice la botella. Sí.
No, pero ustedes están obligados a consignar los ingredientes.
Pruebe, esta es espectacular.
¿Puedo probar?
¿Está fría?
Sí,
lima. Pruébala así.
¿Esta es lima?
Sí.
Sí.
Con limas lo hacemos.
Sí, sí.
A ver.
Gusto metálico,
lima,
¿no?
Nueva. Y le meto...
La que toma Don Nicola, Bidón cola, Bidón cola, por favor, pruebe la sola.
¿Te gustó?
Es el jingle que lo estamos preparando.
Sí, pero tendrán que esmerarse en la bebida primero, sí, porque esto es repugnante.
Señor.
¿Tiene alguna calcomanía para despegar?
Sí, tengo, mire. Pegué todo el parabrisas del auto, la luneta con esto.
Síganme, ¿qué dice acá? Bueno, mire cómo la despega, mire.
Uy, pero me está comiendo el
vidrio. La pintura, tengan cuidado que no le caiga la pintura y se la come toda.
Mirá lo que es el parabrisas, parece una bolsa de nylon, se dobló todo.
Pero usted quiere decir que ¿este efecto corrosivo también lo tiene en mi estómago?
Efectivamente. Le arranca toda la podredumbre que usted tiene en el estómago.
Limpia todo.
Limpia todo. Es un lavado de estómago cada bidón cola.
Ahora, discúlpeme, no me siento demasiado bien. ¿Ustedes tienen alguna medida sí. para calmar esta acidez. Tengo mucha acidez.
Sí,
la alcalina.
La alcalina. La blanca. A ver, tome un trago.
A ver.
Yo te dije, le metimos mucha cal.
Esto es intomable.
Cal viva, ¿no era?
Sí, cal viva, sí. Lo que pasa es que... mira qué rojo que se puso.
¿Por qué no sale afuera, señor?
Sí.
Digo, por cualquier cosa, pues si nos muere aquí, imagínate. Bueno, continuamos cerrando agua.
Dale, adelante.
Porque seguimos fabricando bidón cola. Dice, cuando riega sus plantas, señora, las del jardín,
sí.
puede hacerlo con el agua que lavó las verduras.
Está muy bien.
Está muy bien,
porque aparte le digo una cosa, las verduras cuando uno las hierve, todas las propiedades, vitaminas, minerales, ácaros, van a parar al agua, con lo cual alimenta, es mucho más alimenticio en agua de esa.
Sí, que... señor. Entonces, no olvide, amiga, cuando hierva...
Un puchero, lo que
fuere. Un pucherete, lo que sea, guarde el agua y riegue las plantas.
Pero con eso...
O lave el auto también, se pueden lavar 9 autos.
No, pero escuche,
o no, con eso no era que se lavaban 9
autos. ¿Sabe el olor que queda del
uno, el auto con olor a puchero. Usted sale con el auto a la noche, dice, me voy a ir a tomar un guindado con Graciela Borges.
Y otra que
cantó. Y abre la mano y dice, che, qué olor a puchero.
Los tipos pues, se pasan la lengua cuando uno pasa con el auto en las esquinas.
Además le quedan pegadas hojas de acelga.
Sí, también es cierto eso, que por ahí no te deja ver, se queda en el... Y lo que a veces te queda una grasitud,
sí.
onda caracú.
Sí. Hay un arco iris ahí en el parabrisas.
Claro, usted lleva a unos extremos el ahorro de agua increíbles.
Y bueno, pero es que se viene una sequía, hermano, en el planeta la Tierra, en todo el planeta la Tierra. Acá dice, usted coloque las verduras en el colador sobre una olla y junte el agua como para hacer todo lo que tenga que hacer. Incluso para llenar la pileta.
Sí, pero
para llenar la pileta, si usted la está enllenando...
Pero no, con el agua de puchero, con agua toda de la puchero, verdura...
Claro, te invito a unas menas ahí a tirarse y sobrenadan unos ojos de aceite, que parece el naufragio del petrolero Roosevelt.
Además, ¿cuántos pucheros tienen que hacer para...
Ahora, escúcheme, lo que sí sirve para la bolsa de agua caliente, me parece, ¿no?
El
puchero.
Yo la lleno directamente con puchero.
Oh.
La voz, porque yo a la noche me levanto, ¿no es cierto?, a por un tentempié.
Ajá.
Que a mí me pasa lo
me
mismo.
Me siento que estoy lánguido.
Sí, 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 sí.
A favor del sueño y de la falta de vitamina, ¿qué sé yo?
Sí, sí.
Estoy
sí,
como
sí.
lánguido. Entonces ahí nomás abro la voz, hago caliente.
¿La tapa?
La tapa, le saco la tapa con cuidado, porque sí. por ahí me quemo vivo. Y le doy al pucherete. Si acá usted no sabe el efecto que tiene eso, disculpe la confidencia que le voy a hacer ahora. A veces me llevo mina a mi casa, ¿entiendes? La mina que anda conmigo o algo, mi pareja, qué sé yo.
Oh, qué lindo.
Amada mía, un poco de puchero.
¿Adentro de la cama está con la mujer?
Estoy, claro, ¿dónde voy a estar?
Bueno, qué sé yo.
Le digo, amor mío, ya que estamos.
Ah, que, pero me da un poco de asco.
Sí, tocho,
un poco de puchero y la mina ahí se prende. El principio dice que no, yo no, que... Dale, le digo, dale.
Pero lo sacó de entre los pies, la bolsa.
Sí, pero ¿qué tiene si el puchero está adentro? Distinto sería, por ejemplo, si yo me diera un pediluvio con el puchero. Meto el puchero en una palangana y me caliento las patas con el puchero. Eso no, señor. Ahí sí le doy la razón. Digo a mi novia, yo me estoy lavando las patas en el puchero y le digo, un poco de puchero. Y la mina dice, no, yo no le puedo decir nada. No,
pues, ¿cómo va a comer él? Un asco.
Claro, cada uno.
Ahora, en la bolsa de agua caliente, ¿no sabe a goma el puchero?
Si no sé qué.
¿No tiene gusto a goma?
No, no creo, sí. Y el gusto a goma es fuerte, ¿eh? Sí. Es un poco fuerte, uno onda... ¿Se acuerda de ese ácido que tenían antes las pelotas de goma?
Ah, ¿era un ácido?
Nunca vio, nadie vio eso. Le ponían un ácido adentro para que no se rajaran las pelotas.
¿Y que estaba dentro de la pelota inflada?
Sí, ¿Y con cómo? Lo cual, y la pelota venía así, vivoreando, imagínense. Bueno, nuevos consejos. Dice, si tiene césped,
tengo,
recuerde que no hace falta regarlo. Si su hijo se baña aún en la piletita inflable,
sí, señor,
y usted cambia el agua a menudo, esta también puede usarse para el riego, esta.
Sí.
O para baldear. No, baldea con la pileta, con la pelopincho. La agarra de entre siete.
¿Cómo? Escúcheme, y baldea. ¿Qué pesa?
Si alguna canaleta de su techo deja caer durante las lluvias un chorro de agua, sí, aprovechelo, báñese ahí mismo.
¿Pero cómo se va a poner
agua? Ya, es que llueve, momento que me voy a bañar, dice, están todos los familiares de su esposa.
Yo la tengo en la puerta,
otra vez lo mismo. Agarrándose del caño.
Yo lo tengo en la puerta de entrada, la canaleta. En la puerta de entrada tengo la canaleta, ¿cómo me voy a bañar?
Suerte, loco, báñese ahí.
Y a la vista de todo el mundo.
Y bueno, no sé. ¿Tiene ligustre?
No, tengo ¿cómo se llama? Entretejido.
¿Ah, sí?
Mire usted, ¿todo eso?
Caramba, ¿quién se lo hizo?
Un ingeniero.
Con la guanora, se lo hizo. Bueno, y
una
eso
una masa todo metálica tiene usted. Esa, uy.
¿Qué pasó?
Una interferencia. No. Bien, no, es de aquí nomás, bueno. Es de aquí.
Bueno, muy bien, el tema sí del agua, ¿quedó claro?
No, ¿qué cosa?
¿Y por qué en un futuro va a haber? Porque, por ejemplo, petróleo hay todavía.
Poco queda, me dijeron.
Poco, pero queda menos
¿qué
agua?
¿Qué puede quedar?
Y
de agua, 1000 litros.
No, no. Y aparte, ¿sabe qué? Tenemos los glaciares, los hielos que
derritiéndolos.
Derritiendo es agua potable.
¿Qué desperdicio se rompió el Perito Moreno?
Tiene un poquito medio, ¿no?
Gusto a pescado.
Tiene gusto a Perito Moreno.
Sí. Ahora, qué desperdicio que se rompió el otro día el glaciar.
Se rompió, ¿cómo fue eso? Ve que no cuidan nada, ¿eh?
No se cuida nada.
¿Sabes lo que pasa? El glaciar es muy sensible. Es un elemento de hielo que es muy sensible a todas las temperaturas, cambios climáticos.
Ah, sí, el hielo es sensible ya de por sí.
Claro.
Hágase la siguiente experiencia, niño. Tómese un cubito de la heladera,
sí,
y póngaselo entre las patas. Verá cómo se derrite.
Se derrite.
Y bueno, de ese mismo modo,
bueno,
se derrite un glaciar.
Van
poniéndoselo entre las patas. No sé.
Van los turistas a sacar fotos, miles de personas, turistas.
¿Y el glaciar a la larga?
Pero usted dice que por los turistas.
Sí, la temperatura. No. Oye, fuman y qué sé yo.
Tiran los puchos al hielo. Escupen ahí. Escupen calentito. ¿Vio?
Pero
toman
no,
té,
señor.
Y van derritiendo el glaciar.
Le escupí el mate.
Claro, ahí hace un agujero. Claro,
no, okay, señor, eso. El glaciar Uppsala, el más grande de esa zona. Tiene
Uppsala que tiene el premio.
Tiene las dimensiones de la capital federal,
sí,
no la puede derrotar.
Sí. Y le doy otra limaña que destruye los glaciares. La lombriz de hielo.
¿Hay lombriz de hielo?
¿Cómo no? De la acribilla de hielo. La lombriz de hielo.
La de lombriz de hielo va haciendo túneles por adentro del glaciar.
Hace túneles con su temperatura corporal.
Sí.
Se esfuerza, entonces aumenta la temperatura de su torrente sanguíneo. Se pone caliente. Y el tono lo equivoqué. Se pone caliente,
sí,
y te hace un agujero.
Claro, se va deslizando y va haciendo una canaleta con el mismo calor.
¿Y qué comen las lombrices de hielo?
Hielo.
Es verdad. Los sólidos hielo y líquido agua. Hielo y agua.
Y cuando está muy caliente la lombriz de hielo, sí, porque tiene eso, se calienta, larga como vapores.
Sí. Por ahí sale a la superficie, pone un rato al sol y entra el vapor.
Ah, mire usted, nunca escuché esto de la lombriz de hielo.
Es flaca, cuidado que es flaca, no tiene una gota de grasa por la alimentación.
Claro.
Es como un fideo, así, un fideo de cinta.
Es larga pero finita.
Mire usted, ahora para ahorrar agua, si el agua se va a terminar en el planeta, ¿habrá manera de hacer alguna cañería desde los glaciares hasta nuestras casas? ¿Usted imagina algo así?
¿Hasta su casa concretamente?
O hasta las nuestras, vale, ustedes viven juntos, no sé. ¿Hasta las de ustedes? O
usted no.
Yo
se
creo
meta,
que la, vamos, la no, propuesta mía es traerla en camiones. ¿Camiones de hielero?
Sí, señor.
Pero mire que el
vamos
camino
a volver
largo
otra vez al hielero.
El camino largo se le derrite.
Ah, ¿no? Ese es el problema que me dijeron. Que
yo
no
tengo otra idea. Aprovechá cuando se raja un bloque de...
Sí.
agarrarlo con una cadena, con una lancha.
Se rajó un bloque el perito Moreno.
¿Y qué, va y lo busca usted? El...
Lo agarra con una cadena y lo va trayendo, si flota.
Claro, por la calle mismo, si va resbalando.
Sí, pero no le va quedando nada, le queda un rastro de agua.
Bueno, pero usted ve siempre la parte negativa del todo. Sí. Es la única que hay.
Le doy otra solución.
Deme una.
Es la primera que se me está ocurriendo. Yo estoy tirando ideas, ¿de acuerdo?
Un brainstorming.
Claro. ¿Sabe cómo puede sacar agua? ¿Otra forma de sacar agua? Agarra una botella de bebida gaseosa, sí, y le saca toda la filtra y queda agua. Le saca todo el colorante, todo el azúcar, todo,
y
queda
¿y
agua.
¿Y para qué hace la bebida gaseosa? Directamente que no la fabriquen más.
Bueno, pero no hay escasez de bebida gaseosa, va a haber siempre. Claro. Hay escasez de agua.
No, nunca dijeron que no iba a haber bebida gaseosa.
Claro.
Yo he andado mucho en el desierto de Shadab.
¿Usted anduvo por el desierto?
Sí. Y este...
¿En qué desierto estuvo?
De Shadab.
¿De Shadab? Andrés no conocía ese.
Entonces, sacamos agua de cualquier parte.
Bueno, escúcheme, el camello la saca de la joroba.
Sí, sí, señor.
Toma el agua de la joroba.
Le tomábamos el agua de la joroba al camello cuando no se daba cuenta.
Pero discúlpeme.
Yo prefería la cele, juro. Un gusto a camello.
¿Y quién se la pone en la joroba?
La naturaleza, señor. El camello toma agua, ponele, en 1950 y pasan 30 años y la tiene ahí el agua todavía por si
acaso. Tiene dos tanques. Si el camello tiene dos jorobas, son dos tanques de agua.
Bueno, pero en cosa, algún momento... El cactus.
Sí, el cactus, en los cardones.
Con una espada de samurái, por ejemplo. Cortás un pedazo de cactus y te tomas
el jugo. Una jarra de agua, sí.
Te tomas el jugo tranquilamente, así que... En el desierto yo aprendí mucho,
Le doy otra fuente de agua, aunque mínima, pequeñas raíces. Usted muerde las raíces y le sale una gota de agua, por ejemplo.
Y pero con una gota, ¿cuántas raíces?
Una gota hoy, otra mañana, cuando querés acordar, tenés medio litro.
Igual el problema es que ni las raíces ni los camellos van a tener agua, porque el agua va a escasear.
No importa, señor, si había agua en el desierto de Shadab,
sí,
calcule lo que puede ocurrir en otro lugar. Lo que pasa es que hay que adiestrarse, como nosotros que estuvimos, hacíamos esas caravanas y las cosas
que supervivencia,
hay que
soportar.
Un viento, venía el viento
de con Simón, arena
de Simón, las tormentas de arena. Sí. Por ahí una gallina ponía el mismo huevo 4 o 5 veces.
¿Cómo? ¿Y cómo? ¿De
la
qué
misma
forma?
Gallina.
¿Cómo?
Sí, por el viento que
Ahora, ¿y ustedes hacían
no, eso? No sabe lo que es el picor de la arena en la cara.
Ah, sí.
Es una piedra
melín. Yo aguantaba cualquier cosa en el desierto. La falta de agua,
sí.
La calor, la frío, cualquier cosa le aguantaba. Sí. Pero menos, como dice
el latigazo...
Que me tiraran arena en los ojos.
Sí.
Ah, yo me pongo como loco, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pregúntele al señor.
No, aparte va erosionando la cara.
Sí, sí.
Eso es una
lija... A un muchacho se quedó sin cara. Un día estábamos conversando, yo lo fui a mirar a la cara para decirle algo, que lo íbamos a echar, me acuerdo. Sí. Porque no servía para nada.
No, sí, uno de las peticiones.
Y lo voy a mirar a la cara, no tenía cara.
¿Y qué hizo? ¿Le habló igual?
Le hablé igual, me dice, ¿por qué no me lo decía en la cara?
¿Y ahora ustedes hacían estos trekking de aventura juntos?
Sí,
¿se entrenaron juntos para esto?
Sí, vamos, de repente con una carpita los dos.
Y ya nos tenemos tarreado los guasis.
Sí.
Ah,
sabemos
existen
dónde
los guasis.
Sabemos nosotros solos.
Sí.
Por chiquito. Ahí estaban todos ahí, nosotros a la noche salíamos, caminamos 60, 70 kilómetros. Sí. Nos íbamos un guasi, tomábamos agua y volvíamos.
Volvíamos y no decíamos nada.
No decíamos nada.
Todo el mundo decía, ¡qué sed!
Y nosotros, Y decíamos, jaja, ninguno sospecha que mientras no nos veían fuimos hasta el guasi y tomamos agua.
Ahora, ¿no era un espejismo eso el que ustedes
veían?
No, veían?
Espejismo eran otros.
Eran otros también.
Sí. Veían,
los teníamos notados los espejismos.
¿Y con lugar, con fecha? ¿Cómo se registra un espejismo? No entiendo de qué manera.
Tal lugar, espejismo.
Y salían los compañeros nuestros, salían corriendo, decían, mirá, un hotel, una piscina, y se tiraban
de
la arena.
Se quedaron 15, 20 días allí, y nosotros en la vereda de frente sentados en la cola, mirá.
Y vengan, decían los compañeros, estamos acá dentro de una pileta, miren, hay chicas, y nosotros nos reíamos. Espejismo.
Es un espejísimo.
Pero 15 días sostener un espejismo, sospechoso.
Hay gente que le agarra fuerte, ¿no es cierto? Sí, sí.
Qué barbaridad. Ahora, ¿y usted?
El desierto es bravo, ¿eh? Ah, sí, ver, sí.
Y hay que comer, hay que buscar alimento ahí, ¿no? Sí,
no,
sí,
no, no, me imagino, ustedes vinieron...
Una cosa es el agua, otra cosa es el alimento. Hay muy pocos seres vivos. Muy
¿Vinieron poco. Curtidos por el por el desierto?
Sí, sí.
¿Y qué seres vivos, cómo se alimentaban? No sé, discúlpeme.
¿Y lagartija?
¿Lagartija? Ah, yo preparaba, no es por decir, sí. ¿No? Una lagartija al espiedo.
Sí, poca carne tenía, le
digo. Sí, un poco, tenía gusto a poco.
Sí. Estábamos, éramos 12 con la lagartija.
Y agarraba un palo y la hacía dar vuelta alrededor de un fósforo.
Y todos los ojos de todos mirando con la lagartija.
Ponía mico y después, con un poco de manteca... entraba más fácil.
¿Y la lagartija era con cola o sin cola?
No, con cola, sí, pura claro, cola la lagartija.
Porque no, vio que si la agarra le larga la cola y la lagartija sigue.
Sí, eso es cierto, eso es sí. Insólito. Arranca la lagartija,
se desprende.
Agarra la cola y deja, se va.
La cola se va y le crece otra cola y a la cola le crece otra lagartija.
Sí, sí.
Es muy raro, ¿no? Pero...
Mire usted, ahora también los que vienen dejan las noticias y se van son estos del noticiero, ¿los vio pasar?
También, sí, es verdad. Los vi pasar, los quise agarrar, pero no pude. Así que vamos a las noticias ya mismo. Permiso, pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 27 grados 9 décimos. El gobierno lanzó un paquete de medidas para enfrentar la crisis internacional. Los anuncios los realizó la presidenta Cristina Kirchner. También la jefe de Estado anunció el envío de un proyecto que contemplará la repatriación de capitales.
La idea entonces es ayudar a esa exteriorización y repatriación de capitales a través de medidas que tengan que ver con la inversión y la producción. Para aquellos que lo declaren sin traerlo al país, deberán tributar un 8%. Para aquellos que decidan traerlo al país sin afectarlo a fines específicos dentro del sistema financiero, el 6%. Para aquellos que decidan invertir, por ejemplo, en títulos de la deuda, el 3%. Y para aquellos que decidan invertirlo en infraestructura, inversión inmobiliaria, en agroganadería, en industria, únicamente el 1%.
Se moviliza el gremio de trabajadores porteños. Será el viernes para denunciar el incumplimiento del gobierno de la ciudad en materia salarial y laboral. Convocó a un acto para advertir sobre el cese de contratados, la persecución a trabajadores y el no pase a planta transitoria como figura en un acta compromiso firmado en julio pasado. Julio De Vido calificó como muy positiva la reunión con sindicalistas y empresarios del petróleo. El encuentro fue encabezado por el ministro de Planificación, del que participó además el gobernador de Chubut, Mario Das Neves. Desde el gobierno buscan articular políticas consensuadas para el desarrollo del sector. En Buenos Aires, la temperatura 27 grados 9 décimos, humedad 63%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Y ya llega al Salón Rodríguez Peña de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo
Bien, David Abel de José Cepaz le pide el tango Torrente.
No, ese no lo sé. No sé.
Maggie de Chascomús, el chamamé kilómetro 11.
Sí, y había uno que me pedía un chamamé cualquiera que no fuera kilómetro 11. Así que podemos tocar un chamamé cualquiera que no fuera kilómetro 11, que no sea kilómetro 11, y kilómetro 11. A ver. No.
Maestro, aquí Bárbara de José Cepaz de los Chupetines le pedía, todos están enamorados menos
sí,
yo.
Sí, lo vamos a hacer porque si no se va a armar a podrida acá. Dice que no lo consigue, que esta no es vida. Es una confesión, la confesión de alguien que dice: todos están enamorados menos yo. Y alguien le pregunta, ¿cómo?
Pues que todos están enamorados, menos yo. Ando buscando compañera, cualquiera, cualquiera. No me preocupa que sea fea, también no soy yo.
Pero, che,
todos tomados de la mano ya se van.
¿Por qué?
Porque todos están enamorados.
Menos yo.
otra vez será.
Señores, vamos a convocar a Karina Biorlegui, una gran cantante argentina. Y no sé qué podemos cantar. No hemos ensayado nada, pero... Ah, para. Hay algo medio raro. ¿Puedo pedir yo?
Sí.
Que nadie se entere. Vamos a escuchar, y no el bueno, el extraordinario que nadie se entere que cantaba Alberto Gómez, sino el malo, el que nadie se entere que escribí yo para Karina y que ella no tiene más remedio que cantar siempre.
Que nadie se entere si el amor te alcanza, que nadie sospeche que tu corazón en constelaciones de desesperanza vaga en la neblina de su desazón. No dejes que nadie venga a consolarte, porque no hay consuelo para este pesar. Que ningún extraño profane tu pena, un amor secreto crece en soledad. Estrellas fugaces de mi fantasía, en un mundo oscuro sin amanecer, son nuestros amores recuerdos mentidos, borrosa memoria para un falso ayer, ofrendas que nunca fueron juramento, promesa que nadie escuchó jamás, paisaje sutil y crepuscular, tristeza de un puerto sin barcos ni mar. No esperes la fría mano del olvido, ni el vano milagro de algún otro amor. Volverá mil veces el primer latido a crear tu mundo de oculto dolor. Y cuando los años hayan deshojado todos los rosales de tu juventud, crecerá el silencio sin que nadie sepa un último beso en tu noche sin luz. Estrellas fugaces de mi fantasía, en un mundo oscuro sin amanecer, son nuestros amores recuerdos mentidos, borrosa memoria para un falso ayer, ofrendas que nunca fueron juramento, promesa que nadie escuchó jamás, paisaje sutil y crepuscular, tristeza de un puerto sin barcos ni
que
sí.
La mitad de caprichosa.
Bárbaro. Empezamos del comienzo, pero terminamos la mitad. No sé por qué atenta escucha portuguesa linda mi canción de amor, si después cuando te pido que me des un beso me responde no. De mí siempre así, deja de ser. ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal te conmigo hasta ahora abandonado, donde se escucha el oído siempre irás a cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Desde hace 10 años comparten la misma radio. Para festejarlo, ahora también van a compartir una promo. Si sos dueño o inquilino, jugá al 1x2 con tu encargado. Juntos pueden ganar premios diarios y un auto 0 kilómetro para cada uno. ¿Qué tienen que hacer? Buscar los cupones de la promo 1x2 en el Sindicato de Trabajadores de Edificios,
en la radio
o en infobae.com. Completarlos con los datos de ambos y depositarlos en las urnas. Para ganar, no dejen de escuchar la radio. Si sacamos su cupón, tienen dos horas para comunicarse con nosotros. El 19 de diciembre, sorteamos el cupón ganador de un auto 0 kilómetro para cada uno. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Promoción sin obligación de compra. Consulte bases y condiciones en infobae.com y en suter.org.ar. Válido hasta el 19 de diciembre de 2008 en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Matices, actitud, estilo, armonía. En diseños para novias, 15 años, madrinas. Matices, impecable sastrería para damas. Matices, elegantes accesorios, dedicada atención. Matices, entrevistas al 4953-0545. Visítenos en www.maticesonline.com.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10. La radio.
Vladimir y María desde Austria le piden algún tango.
¿Algún tango como cuál? ¿Alguno?
Alguno, el que usted prefiera.
No puedo cantar ninguno.
Pero llaman desde Austria, por favor.
Hoy tratamos de cantar este y no pudimos.
Con el codo en la mesa mugrienta y la vista clavada en un sueño, piensa el taro domingo pulenta en el drama de su inmigración. Y en la sucia cantina que canta la nostalgia del viejo paese, desafina su ronca garganta con botellas de vino Carlos. es la viguleta, la bala, la bala.
Y ahí canta el tipo en italiano, ¿no?
Él también sueña su preciado bien, desde aquel día muy lejano ya, que con su carga de ilusión saliera como la violeta que la va, la va.
Esa es la violeta.
Qué lindo, maestro.
Que ayer casi lo cantábamos porque había tango de colores. Pero bueno, no puedo controlar.
Aquí Gerardo le pide El enamorado y la muerte de la opereta.
Un sueño sonaba. No, la opereta. Sí, claro. Se llama así, eso, pero. Sí, mire, no se han faltado algunos de la opereta. Bueno, dale. Pedir una voz a Manuel, que cante Manuel.
Acá le pide. Alguien pedía una voz. María Gabriela, por ejemplo, pide.
Felicidad para Manuel.
Bueno, hagamos esa. ¿Felicidad?
Sí, felicidad. ¿Qué tono es esto?
En red.
Pero no lo hacemos nosotros.
Sí, a veces cometemos.
Bueno.
Tristeza no tiene fin, felicidad y sí. Tristeza no tiene fin, felicidad y sí. Como a pluma que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem na vida breve, precisa que haja tempo sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha um ano inteiro por um momento de sonho pra fazer uma fantasia de reino de pirata ou de chaveira, e tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim.
Manuel Moreira.
Buenas noches.
Lepi,
¿qué tal, amigos?
Tocate algo en la trompeta, pero que no sea Hojas Muertas, pide un papelito.
Bueno.
Así, muerta, que no sea.
Hojas Muertas, que
¿qué era el que pensábamos tocar?
Sí.
En este momento está sacando la trompeta de la abuela.
Podemos tocar Día de Vino y Rosa.
Sí.
Bueno.
O lo que sea. ¿En qué tono? ¿En si bemol?
En fa, creo que
lo he dicho,
¿no?
Uno de esos. Ah, para que tengo que encontrar una trompeta acá o algo. Yo no sé si tocaba con ustedes.
Y algo así.
¿Cuál es Día de Vino y Rosa? Thank you.
Acá María Laura de Mar del Vicepresidente Cobos pide la Rodríguez Fernández.
¿De dónde?
Mar de Cobos. Mar de Cobos.
Pídeme otra, no tengo.
Sí, sí. Y nos tenemos que ir con eso, no vi el relojito de aquí, me parece.
Ya, ya no estamos, ya no fuimos.
Algo de música polaca le piden. No me dicen que quedan tres minutos.
La música polaca tiene lo suyo, ¿no? ¿Qué sé yo?
Bueno, Patricia Ginger, de Parque Patricio.
¿Eh? No está mal.
¿Eso fue todo, lo polaco?
¿Qué otra cosa tiene?
Bien,
O de cantores polacos de boleros.
Y no, hay cantores
polacos
de
boleros. Sí, yo me caeré. Por ejemplo, cantan. En la vida hay amores que siempre
nunca
pueden olvidarme.
No, puede olvidarse.
No, debe ser así en Polonia.
Polaco equivoca siempre, se llena de anacoluto la cosa.
Ah, mira.
¿Quiere que nos vayamos con eso? Nos vamos con eso. Total.
Tenemos algo más de dos minutos tenemos, maestro.
En la vida hay amores que nunca, vienen a acordarse,
puede olvidarse,
olvidarse,
imborrables momentos que siempre
na, 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 na.
Porque aquella que un día nos hizo temblar la cabeza.
No, señor, no es mentira.
Es mentira que hoy venga a engañarnos con otro señor. He buscado 10 bocas queriendo nuevas situaciones,
sensaciones.
Y otros brazos distintos a aquellos vienen jorobados.
No,
pero nunca consiguen hacerme devolver los tuyos. Que insobornablemente me dirán que sí, te dirán así, volverán a mí, sembrarán
cuántos verbos va a conjugar
aquí.
Con ustedes el polaco
Polska Bolero. Polska Bolero.
Bien, y
acá
vamos,
tengo,
¿no?
Ritmo de maraca y de bongo que pide Ceci.
Okay.
Tengo la blusa azul también para Cecilia de San Fernando.
Bueno,
del Valle,
pero vamos
de Catamarca
con la blusa azul y qué sé yo qué.
Cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Olvídalo, te ponga más la luz azul. Olvídalo, te ponga más la luz azul. Olvídalo, no me la pongas más, mi amor. No me la pongas más. La luna azul, te la ponga, no te ponga más. Sácate la llave, ay, mi amor, que no, no te la pongas. Ay, 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 la luna
sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 27 grados 5 décimos.
Se verá resentida la atención en los hospitales porteños. Los trabajadores nucleados en UPCN realizarán una jornada de protesta. A las 11 se movilizarán al Ministerio de Salud de la ciudad en Carlos Pellegrini 131. Los gremialistas denuncian el total abandono de la salud pública porteña por parte del Ejecutivo Metropolitano. Hermes Wiener confirmó que no participará del acuerdo opositor nacional. El gobernador de Santa Fe advirtió que no tiene cabida en la reciente alianza formada por las próximas elecciones legislativas. Dejó en claro sus reparos con la gestión llevada a cabo por Elisa Carrió y Gerardo Morales. Hugo Moyano señaló que la CTA no tiene derecho a la personería gremial. El titular de la CGT desafió a la Central de Trabajadores Argentinos a que haya una compulsa. Dijo que entonces, quien tenga más afiliados se quedará con la carta de representación oficial. Buenos Aires, la temperatura 27 grados 5 décimos, humedad 65%.
Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información, hasta que salga el sol, el mayor panorama de noticias de la radio, hasta que salga el sol, en Radio 10.
Bienvenido, aquí comienza hasta que salga el sol en el aire de la radio. ¿Cómo anda eso? ¿Qué tal el calorcito ayer? Bueno, en realidad depende de dónde lo estemos encontrando por estas horas de subida, si está en la zona de Buenos Aires, en el sur, si está en Mendoza, donde cayó granizo, en el norte, donde el calor es realmente sofocante. Jornadas de clima intenso, en principio, por los extremos, por las rarezas, el clima anda bastante intenso en el territorio de la República Argentina. Muy bienvenido, aquí comienza nuestro programa en este día miércoles 26 de noviembre. Si anda por Buenos Aires, le cuento lo que usted seguramente ya sabe, que tenemos una madrugada realmente cálida con 29.2 de sensación térmica. Lo voy a repetir, 29.2 de sensación térmica a las 2 de la mañana. En Capital Federal, 27.5 es la temperatura, pero como ya lo habíamos previsto, la sensación térmica le sumó durante todo el día a la temperatura real un par de grados largos, e incluso durante la noche, porque seguramente el asfalto mantiene el calor del rayo del sol acumulado y todas esas cosas. 65% el porcentaje de la humedad, cielo despejado, presión 1.008.6, viento del noreste 10 kilómetros, visibilidad normal y la posibilidad una vez más de algún chaparrón débil en las primeras horas del día. Ayer finalmente no se dio, después en la tarde mejorando con cielo parcialmente nublado y nuevamente elevada sensación térmica y una máxima superior incluso a la de ayer, así que bueno, es de presumir que hoy habrá más calor incluso. 34 la máxima para Capital, 24 de mínima. Súmele entonces la sensación térmica. Después le doy el resto del pronóstico. Tengo incluso hasta el sábado. Parece que ya para el sábado amaina el calor, lindo tiempo, pero con temperaturas un poco más amables. Estamos en primavera.